Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre con Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dispuesta a hablar de historia una vez más con ustedes.
Vamos a seguir hablando del capítulo de la historia que empezamos hace dos semanas con los judíos en el Imperio Zarista, pero vamos a recordar, como siempre hacemos al inicio del programa, que esta y otras historias pueden encontrarla en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren, una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico y gratuitamente un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dijimos todo lo que teníamos que decir y ahora te dejamos el micro para que tú nos cuentes.
Bueno, en principio lo que quiero decir es que históricamente el territorio de Rusia, yo te lo mandé en un texto, es el país más grande del mundo en la actualidad. Dice que se extiende por todo el norte de Asia y el tercio oriental de Europa. Tan inmenso es. Y abarca 11 zonas horarias. Y entonces tiene todos los tipos de geografía, tiene muchos grupos étnicos diferentes. Y toda esta historia comenzó en la época de los zares, donde lentamente ellos van librando guerras y apoderándose de diferentes territorios. Ellos practicaron primero el colonialismo y después el imperialismo. La diferencia, estaba leyendo en un texto muy interesante que se hace con el colonialismo y el imperialismo británico, es que ellos lo hicieron sobre todo en tierra, tuvieron pocos sitios o lugares para extenderse como lo hizo el imperio británico. ¿Por qué? Porque el problema que ellos tenían era una salida al mar, que es el mismo problema por el que se está luchando ahora Putin, tener un puerto de aguas que no se congelen en el invierno. Y bueno, en esta historia, que es una historia muy larga, se cuenta, por ejemplo, que el zar Pedro el Grande hace la ciudad de San Petersburgo, la hace ahí en el norte de Rusia, cuando le quita una porción del territorio a Suecia, porque siempre tuvo guerras con Suecia, Rusia, así como también las tuvo con Polonia. Las guerras entre polacos y rusos han continuado a lo largo de la historia, y lo que existe por parte de los polacos a los rusos, no sé si por parte de los rusos a los polacos, pero sí por parte de los polacos hacia los rusos, es un odio muy grande por todas las cosas que hicieron los rusos con los polacos. Bueno, en estas idas y vueltas de la historia, Pedro el Grande construye esa hermosísima ciudad que es San Petersburgo, porque lo que quería era una comunicación directa con Europa por el tema del tráfico comercial. Y bueno, en estas cosas que van a suceder, también lo que se instala es una autocracia que va a convertir a los al campesinado ruso y a también en parte de la población en siervos. Siervos, no sé si sabés que la servidumbre es algo que es diferente de la esclavitud que se practicó en la Europa feudal, y en los textos que le hacen propaganda a los zares ahora todo el tiempo, cuando estoy buscando material que no sea en los textos que yo tengo, es que en 1861 se levanta la servidumbre de los serbios, de los siervos en Rusia. Pero lo cierto es que la servidumbre es que un campesino está atado a la tierra, no importa esa tierra cuántos dueños o propietarios tenga. Eso fue también así en Europa. No creo que en España haya sido así, pero en Francia sí lo fue. Y entonces el campesino le pertenece a la tierra, él está atado a eso. Y también hicieron lo mismo con gente de las ciudades. Esta extensión hacia conseguir un imperio enorme se logró sobre todo en el reinado de Catalina de Rusia, que incorpora al al imperio zarista una enorme porción de territorio. ¿Esto qué tiene que ver con los judíos? ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, porque los judíos vivían en estas distintas regiones, así como vivían musulmanes, así como vivían los tártaros, así como, y en la medida que ellos van apoderándose de todos estos territorios, esta población pasa a formar parte de lo que sería la población del imperio zarista. Y el problema es que yo lo conté la vez pasada, pero lo voy a repetir, que es que cuando los turcos otomanos toman la antigua Bizancio, que era la iglesia ortodoxa por excelencia, donde ahí había nacido la iglesia ortodoxa, Rusia se va a constituir en la heredera de ese imperio zarista. Por eso yo conté que el zar viene de una contracción de la palabra César y se convierte en la tercera Roma prácticamente. Y la característica que tuvo la iglesia ortodoxa de Bizancio en Constantinopla es que fue profundamente antijudía, fue mucho más antijudía que la iglesia católica cuya capital estuvo en Roma. Y entonces acá lo que va a suceder es que va a haber un profundo antijudaísmo en toda la población rusa por la prédica que se hace desde la religión, pero además también porque los zares se van a constituir en prácticamente los jefes de esa religión. Y entonces la mayor parte de ellos no quieren judíos en su territorio. Y esto es muy problemático porque judíos había en distintas regiones. Había judíos, se llaman los judíos de las montañas. Estos judíos de las montañas están en el Cáucaso, en el Cáucaso del Norte, que es conquistada por Rusia. Pero por otro lado también estaban en lo que es parte de la ruta de la seda. Una parte de la ruta de la seda pasaba por China, pero otra parte pasaba por Rusia. Entonces por Bujara, por Samarcanda. Y ahí también había judíos. Había población judía más o menos numerosa en algunos lugares, más escasa en otros, pero estos judíos, su amargo destino era que Rusia avanzaba sobre estos territorios y lo más grave de todo, sí, porque es lo más grave de todo, o por otro lado, quién sabe, tal vez favoreció al judaísmo, esto el texto te lo daré la próxima vez, no voy a contar todo esto hoy, es cuando en 1779 o 1772, prácticamente el imperio, el reino de Polonia, que había sido uno de los reinos más grandes de Europa, junto con el ducado de Lituania, desaparecen prácticamente desmembrados por el imperio ruso, por el imperio austríaco y por los que van a ser los alemanes, los prusianos, tal cual. Y entonces ahí una enorme población judía que había vivido en el sur de Rusia, que también está en lo que es la zona, lo que estaba en la zona de Ucrania, pasa a formar parte del imperio ruso, una gran, gran cantidad de población rusa. En un momento dado fue la más numerosa de todo el mundo. Por eso esto tiene que ver con el judaísmo ashkenazí. Nosotros independientemente hemos contado muchas cosas sobre la historia de este judaísmo ashkenazí, pero lo cierto es que por no quererlos en su territorio, después voy a contar qué es lo que sucedió. Lo que yo quiero decir es ¿qué era lo que decían los zares cuando entraban estas poblaciones judías dentro de sus dominios? Y así tenemos que el zar Iván el Terrible, esta gente fue terrible, la historia de Rusia, sobre todo la historia del campesinado, la historia de la población rusa, es una historia muy terrible y muy dolorosa. A veces cuando uno se pregunta cómo los judíos no iban a padecer tanto viviendo en lugares donde la población común era sometida a una existencia de tanto sufrimiento. A los judíos les tocó estar en estos lugares y bien que lo padecieron, porque fueron tal vez las víctimas, ser víctimas de otras víctimas eso es algo que pienso yo, es lo más duro que puede haber. Y esto es lo que les pasaba a los judíos. Así que tenemos, por ejemplo, el caso del zar Iván el Terrible, que fue verdaderamente terrible, que gobernó entre los años 1530 y 1584, y que cuando anexó la ciudad de Pskov, no sé si está bien dicho, no sé si vos sabés ruso, yo no, Pskov, ordenó que todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo fueran ahogados en el río. Dice que este lugar, Pskov, todavía es conocido por su antisemitismo. Yo diría que muchos de esos otros lugares. Entonces, por su parte, Pedro el Grande, que fue uno de los más modernos de los zares y que en realidad en su momento, cuando él gobierna, hace de Rusia una potencia con un ejército organizado y con todo un aparato burocrático para gobernar a un nivel que creo que en Europa Occidental no había, y porque también había otra cuestión, hace de la nobleza la dueña junto con la corona de toda Rusia, y va a ser una nobleza prácticamente extranjera. La nobleza rusa hablaba bien el francés, va a hablar y va a hablar poco el ruso, porque el ruso prácticamente no lo consideraban el idioma de la aristocracia ni de la nobleza. Pero eso es otra historia. ¿Qué dijo don Pedro el Grande con relación a los judíos? Y dijo algo como así: prefiero ver en nuestras naciones que profesen el maometismo y el paganismo en lugar de los judíos. Hermoso, ¿no? Ellos son pícaros y tramposos. Es mi esfuerzo erradicar el mal, no multiplicarlo. Y también hay que tener presente, los chechenos libran una lucha, ahora parece que está calmado, que son los musulmanes que dominan Rusia en este momento. Los chechenos formaron parte de ese territorio musulmán conquistado por los rusos, y sin embargo esa parte continúa estando insurrecta, digamos, o librando sus batallas por independizarse. Así que no es que los prefirieran tanto tampoco. Bueno, y el otro fue lo que pasa con la hija de Pedro el Grande, que se llamaba Elizabeth de Rusia. Cuando ellos conquistan los territorios bálticos de Livorno y Curlandia, que había una población ahí muy numerosa, esto viene a ser donde Riga, y entonces ella da la orden de que los judíos fueran expulsados de allí porque esos territorios le pertenecen a Rusia, excepto aquellos que estaban dispuestos a convertirse al cristianismo. Entonces la ciudad de Riga pide que no los expulsen porque sufrirían muchas pérdidas los mercaderes de la ciudad por esa expulsión. Entonces, ¿qué dijo Elizabeth? Escribió la emperatriz con sus propias manos, mirá, ella sabía leer. No deseó obtener ningún beneficio de los enemigos de Jesucristo. Así que lo que tenemos es una xenofobia y un antijudaísmo extremo por parte del zarismo como de los zares. Así que esta cuestión complicó muchísimo la existencia de los judíos. De esto no voy a hablar ahora, porque deberíamos hablarlo en la propia para explicar, porque por un lado después los van a aislar a los judíos en lo que se llama la zona de asentamiento, el palo de asentamiento, la zona de residencia de los judíos. Y por este aislamiento que les obligan a tener a los judíos, por un lado es el aislamiento, eso es en Polonia, eso es en Rumania, abarca una zona muy grande, pero no podían vivir en Rusia, hizo que estos judíos se organizaran y estuvieran profundamente unidos. Esto es una de las características, profundamente unidos con todas las cuestiones que los judíos sabíamos y sabemos tener entre nosotros, disidencias de carácter religioso, todo eso, pero la población estuvo unida en cuanto era judía y quien se organiza como judía, y esto le da una característica propia que hizo del judaísmo ashkenazí tan diferente del resto, y además porque fue una población muy numerosa. Después seguiremos hablando de todo esto que es lo que va a suceder, pero lo que yo quería es contar esta historia, porque es muy difícil contar la historia de los judíos en Rusia, porque prácticamente no se puede hablar de una comunidad hasta que esto tiene lugar recién a partir de la revolución bolchevique en 1917, que es cuando los judíos desaparece la zona de residencia y los judíos aparentemente podían vivir libremente en Rusia hasta que aparece alguien como Stalin. Lo digo, tengo un rato más, ¿podemos conversar de algo más?
Sí, un poco.
Bueno, porque el otro día estaba leyendo, vos sabés que con el asunto de Milim yo leo mucha prensa judía internacional, y entonces en este momento están diciendo que prácticamente Odessa es casi como una sucursal de Tel Aviv, que cómo se vende comida israelí, cómo, porque además, por otra parte, también es cierto que muchos judíos que fueron a Israel eran de origen de toda esa región. Pero lo que a mí me sorprende será esta cosa, ¿será que lo he heredado de mis abuelos o será la edad? ¿Quién sabe? Cuando dicen que la gente que vive ahí dice que Ucrania, Odessa es Ucrania, es una población absolutamente amigable con los judíos, que ahí no existe antisemitismo. Bueno, lo dicen, qué sé yo, actores, gente influyente, tiene sus negocios y todo eso. Yo no puedo menos que asombrarme de que se diga algo como esto. Me parece casi hasta, si no fuera, por lo menos a mí me provoca un sentimiento de amargura, parece hasta irónico que se diga que ahí no hay antisemitismo. No lo puedo creer de ninguna manera, y a mí me sorprende siempre, siempre la cuestión de la ingenuidad por parte de los judíos. Sobre todo porque a veces no advierten que el nacionalismo ajeno, y ahí hay cuestiones nacionalistas muy fuertes entre los que quieren pertenecer a Rusia y los que absolutamente no quieren tener nada que ver con Rusia, donde existe nacionalismo no hay lugar para los judíos. Y esto la historia lo ha demostrado todo el tiempo, pero bueno, los judíos somos gente optimista y nos gusta creer que, bueno, que ciertas cosas no van a suceder más. Yo también quiero creer que eso va a ser así, pero desconfiaría muchísimo, sobre todo por la forma en que mi familia se fue corriendo de ahí, y el tema de los pogroms y todo eso no fue un tema menor, y además cuáles son los héroes que ellos tienen, a quienes rinden homenaje y todo eso. A mí, si fuera una judía que vive ahí, me preocuparía, pero muchísimo. Bueno, no sé si con esto está completa este relato de que, cómo se va a organizar el judaísmo dentro de este inmenso territorio que fue Rusia, que todo el tiempo fue ganando territorio, que todo el tiempo, y lo que estamos viendo ahora vuelve a ser un poco parte de lo mismo. Las aspiraciones que tiene este presidente son una vieja herencia del zarismo ruso. Y también cuando uno busca material, y eso es algo que se ve cuando trabajas con Google o con todos los servidores y lo que te cuentan, es como hay como una reivindicación de alguna manera del zarismo en contra del comunismo. Por eso también se dice que a Putin lo llaman el nuevo zar. Y a mí hubo algo, yo no sé si la dieron en España, acá dieron una película hace algunos años, y la gente estaba embelesada, y yo lo miré con tanta indignación, creo que sobre todo por el embelesamiento de la gente, que se llamaba El Arca Rusa, y que mostraba todo lo que fueron los museos, los hermosísimos museos de Rusia, y había como una apología de lo que fue el zarismo y la nobleza rusa. Yo no lo podía creer, le dije a la gente, pero ustedes no pueden relacionar lo que saben con esta historia que está mostrada ahí, porque esto es borrón y cuenta nueva. Acá nos olvidamos de todo lo que ha pasado y empecemos de vuelta. Así que bueno, esta es la historia sobre la que vamos a seguir charlando y escribiendo las próximas veces en que nos encontremos.
Muy bien, hasta entonces, que será dentro de 2 semanas, pues en que seguiremos hablando de los judíos en el Imperio Zarista. Muchas gracias, Alicia Ben Mergui.
Gracias a vos y un saludo para toda la gente que nos escucha.